José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos cuando empezamos una nueva semana aquí en El Espejo, nuestro espacio diario para la información y el análisis eclesial en COPE. Hoy en nuestra línea editorial recogemos el dramático mensaje de los obispos de Tierra Santa para poner fin a la terrible escalada de odio y venganza originada por el brutal asesinato de tres jóvenes israelíes y el no menos brutal asesinato en venganza de un adolescente palestino. Superan ya el centenar las víctimas en Gaza por las represalias del gobierno de Benjamín Netanyahu, mientras que en Israel la población civil vuelve a experimentar la angustia de vivir en un estado de inseguridad permanente. Con un durísimo lenguaje, los obispos acusan a algunos políticos de echar gasolina al fuego, con declaraciones irresponsables y belicistas. A Israel, los obispos le recuerdan que la ocupación y la represión tienen consecuencias, pero una cosa es el derecho de resistencia a la ocupación y otra muy distinta al terrorismo. Los obispos condenan sin paliativos a aquellos grupos palestinos que explotan el sufrimiento de la gente para construir una sociedad totalitaria y monolítica. Para lograr la paz, afirman, es imprescindible romper con el círculo vicioso de la violencia, y en esa tarea las comunidades religiosas tienen una importante responsabilidad. Como afirmó el Papa en Tierra Santa, parece que hace mucho, pero fue antes de ayer, quien reconoce al otro como un hijo del mismo padre, le puede ver como un hermano y no como un enemigo. Solo así es como se podrá gestar un cambio de mentalidad imprescindible para una paz justa. Pues con la memoria en la tragedia que está sucediendo en Tierra Santa comenzamos hoy El Espejo. Vamos a empezar con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego ampliamos en el tramo final de este programa. Y está con nosotros para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues precisamente vamos a empezar refiriéndonos a la exhortación que el Papa Francisco hacía ayer durante el rezo del Ángelus a continuar rezando por la paz en Tierra Santa.
El Papa recordó el encuentro con el patriarca Bartolomé, el presidente Pérez y el presidente Abbas del pasado 8 de junio y pidió a todos aquellos con responsabilidad política a no escatimar en oración y cualquier tipo de esfuerzo para hacer cesar toda hostilidad y conseguir la paz. Le escuchamos.
La oración nos ayuda a no dejarnos vencer por el mal y a no resignarnos a que la violencia o el odio tomen el lugar del diálogo y la reconciliación.
Y en la actualidad hablaremos también de las declaraciones del portavoz vaticano, el padre Federico Lombardi, que ha aclarado que las citas del diario La República sobre la posible reforma del celibato de los sacerdotes no se corresponden con lo que el Papa quiso decir.
El portavoz vaticano explica que no podemos hablar de entrevista en el sentido habitual del término y que, por lo tanto, no es correcto el uso que el periódico italiano hace de las comillas.
Y otras noticias de hoy nos van a llevar hasta la Universidad Complutense de Madrid.
A estas horas termina en la capilla universitaria de la Facultad de Geografía e Historia la Eucaristía, en la que los asistentes han rezado por el respeto a la religión, de manera especial en un ámbito como el universitario. La Asociación de Abogados Cristianos denunciará al rector de la universidad y al decano de la facultad si mañana cierran la capilla tal y como está previsto.
Pues gracias, Amparo. Toda esta información ya saben que la ampliamos en el tramo final del Espejo, justo después de nuestra entrevista de hoy, pero que la pueden empezar a seguir a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope, pues están buena parte de estos temas que ya pueden ustedes consultar. En la segunda parte del Espejo queremos hoy profundizar en el significado del próximo sínodo extraordinario de los obispos centrado en la familia. Lo vamos a hacer al hilo de la reciente publicación del documento de partida, el conocido como Instrumentum Laboris, y para eso va a estar con nosotros el nuevo presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta. Y ahora tenemos tiempo para abrir buenos libros, también en verano, con la firma de Miguel de Santiago, que hoy nos conduce al Oriente Cristiano, que es siempre una fuente de agua fresca. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes hoy dos libros amplios escritos por teólogos cristianos de la ortodoxia, son el metropolita Hilarión y el patriarca de Moscú, Cirilo. Los ha publicado la editorial Nuevo Inicio del arzobispo de Granada. Pues háblanos en primer lugar de El misterio de la fe de Hilarión Alfeyev.
El Oriente Cristiano, como quería el Papa San Juan Pablo II, es uno de los dos pulmones con los que tiene que volver a respirar la Iglesia de Cristo. De hecho, el Concilio Vaticano II ya había llevado a cabo un llamamiento a retornar a las fuentes de la tradición cristiana. En este sentido, ayuda a ello esta obra del metropolita Hilarión sobre el misterio de la fe, ya que sus 340 páginas son una introducción a la teología ortodoxa, imprescindible para conocer los ejes fundamentales de una confesión cristiana que se caracteriza sobre todo por estar enormemente arraigada en la tradición de los santos padres y en los escritos de los grandes teólogos de los primeros siglos del cristianismo. La creación del mundo, la Trinidad, Dios, Cristo, la Iglesia, los sacramentos, la escatología final, la participación en la vida divina o la oración son lógicamente los contenidos centrales del libro de Hilarión de Alfayez. La exposición de los temas es de una claridad y una calidez pedagógica sorprendentes. Al final de cada capítulo se recoge una breve y significativa antología de textos de la riquísima tradición cristiana, cuyas felices intuiciones ilustran lo anteriormente expuesto.
El otro libro que nos presentas hoy es de Cirilo, patriarca de Moscú y de todas las Rusias, nada menos, y se titula Libertad y responsabilidad en busca de la armonía.
El patriarca de Moscú es una autoridad teológica con varias obras de gran calado y profesor y conferenciante en varias universidades y foros de prestigio. En la obra que ahora publica en español la editorial Nuevo Inicio, el autor sostiene que las aportaciones sustanciales a los grandes debates en la sociedad contemporánea deben venir de la mano de un buen conocimiento de la tradición cristiana y de un vivo amor a la misma, es decir, de la mano de la fe. Y una prueba de ello es el fracaso de las interpretaciones hechas desde un cristianismo que rompe con la genuina tradición para apartarse y tratando de adaptarse a una mentalidad moderna que desoye la revelación y que establece una ruptura con la transmisión de la fe en la Iglesia. La hondura de los temas que se abordan en este libro del patriarca Cirilo y la exposición persuasiva de los argumentos no están para la claridad expositiva, el aliento espiritual que los anima y la perspectiva ecuménica que late en las propuestas. Muchas cuestiones que aparecen tratadas en estas páginas afectan también a nuestra sociedad española contemporánea. El proyecto divino para el hombre y el libre albedrío, la norma de la fe como norma de vida, los derechos humanos y la responsabilidad moral, las bases morales de los derechos humanos, la diversidad humana y la integridad cultural, el valor del hombre como imagen de Dios y su dignidad, los derechos humanos y los principios religiosos, el diálogo intercultural, la alianza de civilizaciones, en fin, un largo elenco de temas que nos sirven para nuestro hoy y aquí.
Pues dos libros interesantes para adentrarnos, para bucear en ese océano que es el Oriente Cristiano, tan rico y, como decía ahora Miguel, pues que nos puede dar también tanta luz para nuestro momento presente. Ambos editados por la editorial Nuevo Inicio del Arzobispado de Granada. Gracias, Miguel, y nos escuchamos de nuevo el próximo lunes. Un abrazo.
Un abrazo, si Dios quiere, hasta el próximo lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Juntos hemos sufrido.
Se acaba la selección en el Mundial y se acaba para la selección una época histórica de Xavi, de Casillas.
Juntos hemos disfrutado.
Esto sí que es un partido del Mundial.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
32 días de fútbol, 64 partidos, goles, prórrogas, penaltis, emoción. Gracias por vivir el Mundial en COPE. Gracias por elegir Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, en agosto, de nuevo contigo.
COPE, estar informado.
Tu coche nuevo te ha costado sacrificios y noches en vela. Y ahora tu compañía viene y te la cuela.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros. Porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si tu coche es nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 10% en el precio de tu seguro. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de Tiempo de Juego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de Deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Qué cosa más increíble.
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, nos acompaña hoy el presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal y Obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta. Con su ayuda queremos profundizar en el significado del próximo sínodo de los obispos, que va a estar centrado en la familia, al hilo de la reciente publicación del documento de partida, el conocido como Instrumentum Laboris. Es un tema sobre el que vamos a volver de manera recurrente en los próximos meses, pero interesa ya que vayamos contemplándolo. Antes de conversar con nuestro invitado, Isabel López nos ofrece su perfil en el espejo.
La música es un lenguaje que le llena de alegría el corazón. En cuanto puede, aprovecha para tocar el piano y, si tiene tiempo, intenta ir a algún concierto de música clásica. Alegre, activo, dinámico y muy ordenado, recuerda con cariño los días de playa o los paseos en bicicleta cuando era pequeño. A Mario Iceta le encanta hacer senderismo por la montaña y se mantiene en forma andando unas horitas tres veces por semana por las calles de Bilbao, aunque sea por la noche. Confiesa que es una gran satisfacción y una gran responsabilidad llevar adelante la tarea encomendada en la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, y que es gracias a Dios el que le da a las fuerzas necesarias para servir al prójimo. Nos acompaña el obispo de Bilbao, Mario Iceta, para hablarnos del significado del próximo sínodo de los obispos centrado en la familia.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, Monseñor Mario Iceta. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en el espejo.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
El título del documento que llamamos Instrumentum Laboris y que define, por tanto, cuál es la temática del sínodo es los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Es curioso que este sínodo, antes de haber empezado, ha provocado muchísima atención de medios que habitualmente no se ocupan demasiado de los temas de Iglesia, con interpretaciones pues muy diversas. Por eso yo, la primera pregunta, Monseñor, es ¿cuál es la urgencia que está detrás de esta convocatoria que ha realizado el Papa Francisco de esta Asamblea Extraordinaria del Sínodo, que además luego tendrá en 2015 un segundo momento con una Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos?
Bueno, el Santo Padre, en la visita de Límina, ya a los obispos nos dijo cómo se gestó la idea de este sínodo. Uh-huh. Recuerdo que al grupo de nuestra provincia eclesiástica de Burgos, ciudad de Pamplona, nos dijo que él veía una moción del Espíritu Santo que decía hoy el Evangelio al hombre de hoy, y él percibía la coletilla y a la familia. Por tanto, no solo a la persona, al hombre de hoy, sino también a la familia. Y entonces esta segunda parte fue tomando cuerpo, ¿no? ¿Qué dice el Espíritu Santo hoy a la familia en la situación actual, ¿no? De ahí parte la idea de entrar en el estudio, en la reflexión, la profundización sobre lo que dice Dios, dice el Señor a la familia, ¿no? Y él ha convocado estos dos sínodos. El primero, diríamos que es para conocer el status questionis, ¿no? Es decir, cuál es la situación actual de la familia, cómo se entiende el mensaje de la Iglesia, cuáles son las dificultades. Y luego un segundo sínodo, el sínodo ya ordinario, que supongo que será a partir de haber individualizado bien cuáles son estos desafíos hoy pastorales de la familia, darles una solución o iluminarlos de un modo ya más concreto y más particular a las cuestiones que se planteen en este primer sínodo.
Uh-huh. Algunos de la lectura del Instrumentum Laboris, que efectivamente hace una descripción, por cierto, muy matizada por áreas geográficas, por situaciones, de cómo está la situación de la familia y cómo está el pueblo de Dios, las comunidades de la Iglesia, respecto de la propuesta que hace la Iglesia, han hablado pues con una especie de una situación catastrófica, una especie de brecha insalvable entre lo que vive la gente y lo que propone la Iglesia. Y usted, que también habrá leído este documento y habrá visto esa tabla, digamos, de resultados, ¿qué impresión tiene?
Bueno, yo la impresión primero que tengo es que la Iglesia, extendida por todo el mundo, está influenciada por los ámbitos culturales en las que vive. Por tanto, no es ni mucho menos la misma percepción en Europa, o la situación en Europa, que en África. Yo acabo de venir del Congo, de visitar a los misioneros, uh-huh, que tengo en el Congo, o que en América Latina, donde también tengo misioneros y visito de vez en cuando, ¿no? Entonces, el instrumento laboris es muy complicado, ¿no? Porque la Iglesia no es uniforme, las situaciones en las que vive no es uniforme, y por tanto los problemas pastorales que tenemos en Europa no son ni mucho menos los mismos de los que hay en África, o ni mucho menos los que hay en América Latina. Yo, la impresión de base en conjunto que saco es, por lo menos en Occidente, es esta debilidad de la fe, esta falta de transmisión de la fe y, por tanto, también un desconocimiento de las cuestiones esenciales de lo que es el matrimonio. Yo percibo que las personas quizá no son capaces de dar razón de por qué el matrimonio se configura como tal, cuál es el valor de la fidelidad, cuál es el valor de la vida humana. Yo pienso que hay un debilitamiento de la fe y por tanto también un oscurecimiento sobre las cuestiones esenciales de la verdad, la belleza, la hermosura del matrimonio. Es una impresión que ya la tuve cuando hicimos esta encuesta que se nos envió desde el sínodo, que aparecen en los resultados también nuestros en España, y que se ve reflejada en los aspectos que al menos atañen, como digo, a la Iglesia en Europa, aunque después, como digo, en África, pues por ejemplo es distinto, ¿no? Y en América también.
En algunos foros es imposible evitar que se focalice, lógicamente, la atención en problemas concretos que pueden causar más interés o que son teledirigidos y se sobredimensionan. Pero a mí tengo que preguntarle necesariamente por una cuestión que, no sé, amenaza con copar toda la atención mediática, que es este tema de la atención pastoral a los divorciados que han vuelto a casarse civilmente y que habrían expresado un deseo de seguir participando en la vida de la Iglesia, sobre si pueden acceder o no al sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo hay que injertar este problema concreto dentro de esta panorámica que usted describía?
Bien, yo pienso que el propio documento, el Instrumentum Laboris, tiene tres capítulos y parte del primero, que es el esencial, ¿no? ¿Cuál es comunicar el evangelio de la familia hoy? ¿Cuál es el designio de Dios acerca del matrimonio de la familia? ¿Cuál es la verdad profunda sobre el misterio del matrimonio y de la familia? Yo pienso que esa es la cuestión fundamental, ¿no? O sea, no se pueden abordar los temas desde dificultades concretas, ¿no? Creo que hay que partir desde las grandes verdades, desde los grandes principios de lo que es el matrimonio, y por tanto el documento es acertado en partir de una primera parte, ¿no? Que es comunicar el evangelio de la familia, cuál es esa belleza que podemos vivir en nuestra vida cotidiana. Y luego ya es la segunda parte, ¿no? Donde nos habla de los nuevos desafíos, ¿no? Habla de las propuestas actuales y habla también de los desafíos pastorales de la familia, de las presiones internas y externas que sufre la familia, y habla de algunas situaciones que llama, además, de un modo nuevo, ¿no? No habla de situaciones irregulares. El capítulo tercero de la segunda parte habla de las situaciones pastorales difíciles, dice difíciles, ¿no? Habla de la convivencia, uniones de hechos, y de los separados divorciados vueltos a casar, que es el número ya 86. Bien, yo pienso que efectivamente, viendo la belleza, la verdad del matrimonio y de la familia, que es cuando se pueden abordar después las situaciones particulares, las situaciones concretas, donde también se encuentran pues personas que han rehecho su vida posteriormente, que quizás tienen hijos de esa segunda relación, que cuando llega el momento de la comunión de los hijos, de la formación cristiana de los hijos, pues plantea una serie de dificultades, una serie de cuestiones, pero tenemos que abordar este tema desde ese pórtico, de esa visión general de lo que es la belleza y la verdad del matrimonio y de la familia.
En el título del sínodo, y me imagino que no es casualidad, se ha introducido, alguno diría como que de rondón, pero no lo creo, el tema de la evangelización. La Iglesia quiere mirar estos desafíos pastorales en el contexto de la evangelización. Yo le quiero preguntar por dos aspectos. Por un lado, ¿qué conexión tiene toda esta problemática con el hecho de la profunda secularización que ha sufrido Europa? Y en segundo lugar, ¿en qué medida la familia tiene que ser también protagonista de esa nueva evangelización de la que venimos hablando en los últimos años?
Bien, yo pienso que el término de nueva evangelización se está quedando como anticuado, ¿no? Hace ya mucho tiempo que hablamos de una nueva evangelización, pero yo pienso que esto es así. Yo pienso que ha habido una iniciación muy debilitada y muy deficiente de la fe de muchas generaciones, donde no ha habido una auténtica experiencia de fe, no ha habido un encuentro vivo, personal, profundo con Jesucristo, el Señor, que transforma nuestra vida. Muchas veces han sido como barnices, como una serie de ideas o de ideologías, ¿no? También por eso yo pienso que con respecto al matrimonio, no se trata de transmitir unas ideas sobre el matrimonio, ¿no?, sino de generar un estilo de vida, generar una vida matrimonial. Y eso también conlleva un cambio personal profundo, ¿no? Evidentemente esto se ha dificultado pues con las condiciones que al menos en Occidente vive la Iglesia, pues una gran secularización, un gran materialismo, la ideología de género, una gran confusión sobre lo que es la verdad del hombre y de la mujer, sobre lo que es la diferencia sexual, sobre lo que realmente es el amor, sobre el valor de toda vida humana por encima de cualquier condicionamiento y su dignidad. Yo sí pienso que hace falta un volver a los fundamentos y la casa no edificarla sobre arena. Me da la sensación que a veces la evangelización ha sido como muy tibia, ¿no?, y muy débil y hecha sobre arena, ¿no?, y faltan poner esos fundamentos. Yo creo que cuando la persona está dispuesta a cambiar interiormente, a construir sobre roca, cuando se genera una experiencia de vida, y cuando se genera una experiencia vital en el matrimonio de construir juntos la verdad de un amor que está fundado sobre la verdad y sobre el bien, las cosas cambian. Y a esos fundamentos creo que tenemos que ir.
Pues, monseñor Mario Iceta, esto no es más que un aperitivo, podríamos decir, dadas las horas que corren ahora mismo, porque es un tema que apasionante, que el Papa se lo decía, va a centrar la mirada, la atención y la pasión de nuestra Iglesia en los próximos meses, y estaremos encantados de volver a conversar conforme vayan evolucionando estos trabajos sinodales. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a todos, un abrazo.
Hasta pronto. Y ahora es tiempo de abrir ya nuestra página informativa con todas las noticias que se han ido produciendo a lo largo de este día. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a empezar en el Vaticano. Al terminar ayer el rezo del Ángelus, el Papa Francisco exclamaba: nunca más la guerra.
Ante los trágicos acontecimientos de los últimos días en los que han muerto más de 160 palestinos en la franja de Gaza, el Papa ha reiterado su llamamiento a rezar con insistencia por la paz.
Exhorto a las partes interesadas a no dejar de rezar y a realizar esfuerzos para cesar cualquier hostilidad.
Y el portavoz de la Santa Sede, padre Federico Lombardi, ha aclarado que las citas del diario La República sobre la posible reforma del celibato de los sacerdotes no se corresponden con lo que el Papa quiso decir.
El portavoz del Vaticano desautoriza así a La República por unas polémicas declaraciones que el Papa le hizo presuntamente a su fundador. Es la segunda entrevista que Eugenio Scalfari publica con el Papa Francisco, y en la primera, tiempo después, tuvo que reconocer que fue la reconstrucción de un coloquio, no una entrevista, que acudió al encuentro sin grabadora ni cuaderno de notas y que terminó por echar mano de sus propias palabras para interpretar al Papa.
Y en nuestro país, la Asociación de Abogados Cristianos denunciará al rector de la Universidad Complutense, José Carrillo, y al decano de Geografía e Historia, Luis Otero, si mañana se cierra la capilla universitaria.
Abogados Cristianos ha entregado al decano más de 6.000 firmas para solicitar a la universidad que no se desmantele la capilla de la Facultad de Geografía e Historia. Si esto sucediera, se podría estar incurriendo en un delito contra la libertad religiosa recogido en el artículo 523 del Código Penal, como explica Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Abogados Cristianos.
Este decano lleva desde 2011 intentando cerrar la capilla de esta facultad. Sí que es cierto que su intención, como ya ha dejado claro en algunas ocasiones, es cerrar esta capilla de la Facultad de Geografía e Historia, pero luego seguir con el resto de capillas y cerrar todas las que pueda. Nosotros progresivamente, primero hemos recogido firmas, creamos una petición, hemos recogido firmas para que primero se dé cuenta de que no se puede cerrar así como así una capilla, sobre todo cuando hay una serie de acuerdos firmados y se estarían incumpliendo. Y si por esta vía amistosa no hay ninguna solución, nosotros lo que haremos será emprender acciones legales.
Profesores y alumnos celebran en este momento la Eucaristía en la capilla de la Facultad de Geografía e Historia. Allí ha estado Feliciano Rodríguez, delegado de Pastoral Universitaria.
El hecho es que el servicio de las capillas en la universidad es un servicio que se ofrece a todos. Lógicamente, es de una manera muy, muy particular, a los demás lo demandan, que son los creyentes, y estamos hablando, evidentemente, de un derecho fundamental. Nosotros queríamos rezar hoy, o sea, no queremos, no es una misa reivindicativa, como algunos han dicho, no reivindicamos nada, queremos rezar. Y se ha convocado exclusivamente a los miembros de la comunidad universitaria, en concreto de Geografía e Historia.
Y hoy se celebra el cuarto centenario de la muerte de San Camilo de Lelis, fundador de la Orden de los Ministros de los Enfermos, conocidos como los Camilos.
Con ocasión de este aniversario, Salterre publica Camilo de Lelis, un sanitario con corazón de madre, una biografía escrita por una de las figuras más relevantes de la historia de la medicina, Giorgio Cosmaccini. En el cuarto centenario de su muerte, los Camilos quieren dejar bien claro que el espíritu de su fundador sigue vivo y por ello acaban de inaugurar una nueva unidad de cuidados paliativos en Tres Cantos que se convierte en referente para toda España. José Carlos Bermejo, director del Centro San Camilo de Madrid.
Camilo de Lelis, en San Camilo, en el siglo XVI, tuvo la gran intuición de entender que cuidar a los enfermos no se debía hacer exclusivamente como deber, movidos por la dimensión ética, sino movidos también por la dimensión estética. Supo entender el cuidado como un arte. En el Hospital del Espíritu Santo recreó con su estilo de cuidado la belleza de la proximidad de la Capilla Sixtina.
Y vamos a terminar con una nueva encuesta en nuestro portal cope.es. Hoy preguntamos qué le piden al nuevo secretario general del PSOE en relación con la Iglesia.
Y como siempre damos varias opciones. En primer lugar, que abandone retóricas decimonónicas y refuerce el pacto constitucional sobre la libertad religiosa. En segundo lugar, que conozca la doctrina de la Iglesia, que ofrece tantos puntos para el encuentro. Y por último, que no vea la Iglesia como un competidor ideológico, sino como una realidad social con la que dialogar y construir.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo del Lunes, con el que empezamos la semana. Lo hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido, y en la producción hoy han estado Amparo Latre e Isabel López. Llega el tiempo de toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE con Alberto Escalante. Hasta mañana.